Bien, como es la segunda lectura que hacemos en Levítico, recordamos un poco de la primera y lo que el Señor nos da a conocer en este libro. Bueno, la santidad de Dios es algo que resplandece de una manera maravillosa en Levítico y también la propiedad de Dios, toda la vida es de Dios y Dios es santo. Y como decíamos, este es un libro maravilloso, mal entendido o no entendido por muchos que se llaman creyentes o que son creyentes, que lo relegan al tiempo pasado, al pueblo de Israel, y algunos dicen la dispensación, entre comillas, de la ley. Y se pierden así tanta instrucción como Dios ha puesto en este libro para todos nosotros. Y toda la luz procede del Padre de las Luces, dirige a Cristo y le revela. Todo el ceremonial, los mandamientos y el ritual del Antiguo Testamento procede de Dios, dándosenos a conocer en la persona y en la obra de Cristo, a la que señalan y prefiguran el ritual, los mandamientos y todas las cosas que el Señor mandó en este libro de Levítico. Y como nos dice, también lo compartimos el otro día, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y otra vez, en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y como las instrucciones para la construcción del tabernáculo, Dios empieza desde sí mismo en Cristo, en el cielo, del cual era figura el lugar santísimo, revelando ya allí su eterno propósito, su pacto eterno antes de que el mundo fuese, como nos dice en Hebreos también, en el capítulo 13, y vemos el orden, primero el holocausto, y qué es lo más importante para Dios mismo, la ofrenda u holocausto de su Hijo, y con ese alto y primerísimo objetivo de glorificar en todo y totalmente al Padre, cumpliendo libre y fervorosamente su voluntad en su entrega en la cruz. De ese holocausto no tenía que participar para nada el hombre, ni el sumo sacerdote ni sus hijos. Tenía que ser enteramente quemado, ofrecido íntegramente a Dios. Esto ya lo estuvimos viendo el otro día. Hablamos de la santidad de Dios y de la seriedad absoluta de los símbolos. Y el Levítico 8:4 hizo pues Moisés como Jehová le mandó. Y después de los dos puntos, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Y en el versículo 9, como Jehová había mandado a Moisés. Y en el versículo 13, como Jehová lo había mandado a Moisés. Es la obediencia total y la ordenación total por parte de Dios de todo lo que tenían que hacer, de cada paso, de cada cosa y cómo lo tenían que hacer. Y con temor y temblor delante del Señor, porque bueno, sigue diciéndolo en diferentes lugares, ya lo vimos el otro día. Ahora, en Levítico 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Como el Señor nos enseña su santidad y que las cosas que le manda son exactamente como Él las manda. Y cuando el Señor establece una cosa como un símbolo, no se puede jugar con eso ni lo más mínimo, ¿verdad? Porque Nadab y Abiú habían sido ungidos conforme al mandamiento de Dios como sacerdotes, juntamente con su padre que había sido ungido como sumo sacerdote, como sabemos, y estaban dentro del santuario y se les ocurrió ofrecer un fuego que Dios nunca les mandó y tuvieron que ser quemados. Así que acababan de ser ungidos por Dios como sacerdotes, aún estaban en el tabernáculo e iban vestidos con las vestiduras que Dios diseñó y designó para ellos. Tenían un privilegio muy alto, dado a ellos por el mismo Dios infinitamente santo, pero les pareció que ellos mismos podían entender y hacer las cosas por sí mismos, sin respetar el significado simbólico con el que Dios los había ungido y el cargo que el Señor les había dado. Ahora, esto debería hacer reflexionar y buscar al Señor a aquellos que hoy dicen y repiten que el pan y el vino que usan en la mesa del Señor son solo símbolos y nada más. Si son solo símbolos, deberían respetarlos y cumplir todos los detalles con temor y temblor. Lo vemos, ¿no? El tiempo de la cena del Señor fue por la tarde-noche. El Señor partió y repartió un solo pan. El Señor dio a beber de una sola copa. El pan que el Señor partió era sin levadura, símbolo de la vida sin mezcla de naturaleza carnal. El Señor usó vino negro o tinto del color y símbolo de la sangre. Además, los que dicen y repiten que solo son símbolos ignoran y contradicen las claras palabras de Jesús registradas en los tres evangelios sinópticos y en la primera carta a los Corintios. La mesa o cena del Señor la instituyó él mismo y nos mandó celebrarla. La reacción es a la transubstanciación, de que se fue un invento de Roma, o la consubstanciación de Lutero, no puede ser justificante alguno para no creer en las palabras del Señor Jesús tan claramente registradas en las Escrituras. Queda la incapacidad de la mente racionalista para recibir las cosas del Espíritu de Dios, como dice en la 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y pasamos a lo que ya es la lectura de esta semana, que hemos empezado con el capítulo 16, y como se ha estado compartiendo, pues es un día muy especial, es el gran día de la expiación. Solamente un día en el año el sumo sacerdote podía entrar en el santo de los santos, en el lugar santísimo. Así que en el versículo 16, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Vemos lo tremendo que es, ¿verdad? Tenía que hacer exactamente todo como el Señor le había mandado, y si no, pues estaba en riesgo de morir, simplemente, aunque fuera el sumo sacerdote. Así que el Señor le advierte bien claro, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará a Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras y con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. En el versículo 7, después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes a Aarón por los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Versículo 20. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y lo pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, ya que el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ahora en el Salmo 103, 10, dice: No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Vemos, este es el símbolo que está en ese macho cabrío que es enviado al desierto. En Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hebreos 10, 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora, el pecador y la nueva criatura, tenemos el pecado, la entidad asociada, encarnada, unida a la identidad de la persona, que es el pecador. Hemos hablado de esto también, ¿verdad? En Romanos 6, 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y en Colosenses 2, 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Así que conviene leer este capítulo 16 de Levítico con oración y con toda atención y sensibilidad, pues Dios lo ha hablado y lo ha hecho escribir para nuestra instrucción en un tema de tan capital importancia, cuya cabal comprensión ha de afectar tanto nuestra entera manera de vivir. En cuanto a lo que esa naturaleza en la que se encuentra toda nuestra identidad en nosotros mismos, el entero paquete de lo que somos en nosotros mismos por propia elección, desde lo más abyecto a lo más sublime que podamos hallar en nuestro carácter, relaciones, obras, emociones, la tenemos clara e inequívocamente expresada en los dos machos cabríos que tenían que ser ofrecidos en ese día de la expiación. Los dos machos cabríos que eran un tipo de una sola ofrenda y un tipo exacto de lo que había de cumplirse en la persona del Señor Jesús en su muerte en la cruz del Calvario. Uno de los machos cabríos era enviado al desierto después de haber puesto a Aarón las manos sobre la cabeza del animal, confesando y transfiriendo los pecados del pueblo sobre éste. Es uno de los efectos de la obra de Cristo en la cruz por nosotros, alejando nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente, lo hemos leído. Pero el otro macho cabrío, cuya suerte era por Yahvé, había de ser ofrecido primero en sacrificio por el pecado. Y veamos lo cuidadosamente que fueron dadas las instrucciones por el Señor, siempre con la advertencia sobre su exacto y fiel cumplimiento, para que él no muera, que había de estar grabada en la mente del sumo sacerdote. Antes de ofrecer el macho cabrío, el sumo sacerdote tenía que ofrecer un becerro por el pecado de sí mismo y de su casa, entrando a continuación en el Santo de los Santos, el lugar santísimo, con un incensario lleno de brasas del altar que estaba delante de Yahvé, y quemar en él el incienso aromático, que son tipos de la consagración de la intercesión sacerdotal de Cristo, de manera que la nube del incienso cubriera el propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio entre los querubines de gloria, donde se manifestaba la presencia de Dios, la Shekinah, y tenía que ir así cubierto de esa manera para que él no muera, dice el Señor. Una vez rigurosamente cumplido esto, es decir, habiendo sido típicamente lavado por dentro por la sangre de Cristo y cubierto por su intercesión, el sumo sacerdote, que era también un tipo de Cristo, vestido con toda la ropa diseñada y ordenada por el Señor, que era tipo de la santidad personal y ministerial de Cristo, es decir, vestido o revestido por fuera también de Cristo, degollaba el macho cabrío que era de Jehová. Enseguida tomaba de la sangre del animal sacrificado y entraba con ella en el santo de los santos, rociando con su dedo sobre el propiciatorio y 7 veces delante del propiciatorio. Esta sangre testificaba que una vida había sido cortada en lugar de la del pecador, por quien era ofrecida. Hay un comentario de William Newell. Dice así: esta vida entregada testifica que todo acercamiento a Dios de parte nuestra personalmente es para siempre imposible. Ser hechos cercanos en la sangre de Cristo significa que venimos como aquellos cuyo sustituto ha sido herido a muerte, y eso bajo el abandono y la ira por Dios mismo. Hay paz mediante esta sangre, pero una paz que no nos deja lugar alguno a nosotros en nuestro propio derecho. Ahí está el tropiezo de la cruz. ¿Ha de ser herido Cristo por mi pecado? Entonces yo merezco tal herida. ¿Tiene que ser abandonado Cristo? Entonces yo tenía que ser abandonado. ¿Ha de entregar Cristo el Espíritu? Entonces todas mis esperanzas en mí mismo han perecido para siempre, porque aquel que estuvo en mi lugar ha sido herido, abandonado, ha muerto. Este es el comentario de William Newell, muy, muy luminoso, como en general son los comentarios de este hermano en la Epístola a los Romanos. Ahora sigamos ahora todo el trazado ordenado por Dios para ese macho cabrío que había sido inmolado a la entrada del tabernáculo de la reunión, o de reunión. Tras haber sido introducido su sangre en el santo de los santos y quemada la grosura en el altar del sacrificio, era sacado fuera del campamento y quemado entero su carne, su piel y su estiércol. Nada podía ser aprovechado de aquel animal, ni espaldilla, ni piernas, ni pecho, nada de él podía servir, ni siquiera como alimento, como combustible para el cuerpo del hombre, nada. Había de ser consumido entero por el fuego, y aun eso, fuera del campamento. Y no podía ser de otra manera, pues ese animal era el tipo de todo lo que yo soy, en mí mismo y por mí mismo, de toda mi naturaleza en mí mismo, y en ella y con ella mi identidad, buenas obras incluidas, en independencia de Dios. Dios nos señala claramente en ese escenario que era dispuesto para manifestar su nombre y su propósito para con nosotros, que es la historia, y escenificado por aquellos 2 millones de vidas en el desierto, que nada de mí mismo es aprovechable. Todo había de ser quemado por el fuego de la santidad de Dios. Y así, en el perfecto encaje, en la plena correspondencia del tipo con su antitipo, de la figura y sombra con la realidad que representa, el Señor Jesús padeció fuera de Jerusalén, fuera del campamento, hecho por Dios todo lo que yo soy en mí mismo, pecado, la cosa misma cuya naturaleza y carácter aborrece irreconciliablemente a Dios y busca su destrucción, como tenemos en la 2 Corintios 5:21 ya. Debemos saber de memoria, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecados para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esta es una de las declaraciones de Dios más estremecedoras y asombrosas y que nos muestran cuál es la cualidad, la profundidad, la intensidad del amor de Cristo por mí hoy. El que conocía infinitamente a Dios, de la misma naturaleza santa de Dios, eternamente en comunión con Dios y Dios mismo, el Hijo, por amor a mi alma, no sólo consintió, sino quiso ser hecho, en su naturaleza de carne y sangre, lo que la infinita naturaleza santa de Dios abomina, aquello contra lo cual es necesariamente todo lo que Dios es. Quiso ser hecho pecado. De ahí su grito, Elí, Elí, lama sabactani. cuando yo mismo fui puesto en él en la cruz del Calvario. El infinitamente santo Dios volvió su rostro, abandonando bajo su propia ira al débil e inocente Cordero, que voluntariamente y conforme a su propio consejo había tomado mi lugar, me había recibido en su cuerpo, en sí. Ahora tengo otro comentario de este tema por Darby, y dice así: todo lo que Dios era fue necesariamente contra el pecado, pues aunque Él era amor, el amor no tiene lugar en la ira contra el pecado, y la desaparición del sentido de aquel, es decir, de la conciencia en el alma de la privación de Dios, es el más temible de todos los sufrimientos, el más terrible horror para aquel que lo conoce, el sentido del amor por la presencia de Dios en el alma. Y Cristo lo conocía infinitamente, mas la divina majestad de Dios, su santidad, su justicia, su verdad, todo en su propia naturaleza fue contra Cristo al ser hecho pecado por nosotros. Todo lo que Dios era fue contra el pecado y Cristo fue hecho pecado. Ningún consuelo de amor debilitó allí la ira. Nunca el obediente Cristo fue tan precioso y su alma tuvo que ser hecha una ofrenda por el pecado y llevarlo judicialmente ante Dios. Esta es la cita de Darby, también muy luminosa en este caso. Así que todo lo que yo soy por naturaleza y en mi identidad y carácter en Adán, todo lo que yo soy en mí mismo, por mí mismo y en mi elección de independencia de Dios, todo eso es pecado. Y qué pocos entienden esto, ¿verdad? Porque, bueno, ya Cristo me ha salvado, pero yo tengo ciertos valores y yo entiendo las cosas y yo puedo decir y puedo hacer y puedo juzgar. Qué lejos están de la verdad. Qué lejos están de la verdad, ¿verdad? No se han visto todavía en la cruz. No han visto la santidad de Dios, la infinita naturaleza de Dios contra el pecado en mí. La 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto: que por cuanto uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Y que cuando miramos cuando miramos de verdad con el corazón totalmente rendido a Dios este libro de Levítico, vemos tan tremenda, tan inefable la santidad de Dios, que te hace temblar pensar lo que Dios hizo para que yo pudiera conocerle y tener confianza en él y descansar de todo el mal que ha habido en mí y todo lo que he hecho, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, triste que algunos se piensan que ahora ya son emprendedores. No entienden. No han conocido la muerte juntamente con Cristo. Y juegan con versículos y con lecturas de este, del otro, de aquí, de allá, y con este predicador, para nada. Para nada. Cuando ves al Señor y ves realmente de dónde descendió y que es el mismo Dios que está dando las instrucciones aquí en Levítico y que lo hizo todo por mí, solo puedo rendirme por completo, adorarle, desconfiar absolutamente de cualquier promoción de mí mismo o de cualquier oferta que quieran hacerme como lo que les parezca que ven en mí, y andar humildemente todos los días, como hemos estado cantando, ya, sin afán, sin carga, simplemente oyendo su voz y deleitándonos en poder oírle y obedecerle, no en poder presentarle estrategias al Señor, presentarle maneras de hacer su obra, sino de oírle y obedecerle, manso y humilde de corazón. Estos son los siervos de Dios, estos son los esclavos de Dios, ¿verdad? Como le dice el Señor a Juan en Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para dar a conocer a sus esclavos las cosas que han de venir. Y se la dio a su esclavo Juan. No se quiere entender esto. Cuando ves la... El único dueño del universo es el Señor, es Dios. Es el dueño y es el que instante a instante sustenta el universo tal como está. Lo hemos visto no sé cuántas veces. Es el dueño de mi persona totalmente. Y cuando yo vine a este mundo, formado en maldad y concebido en pecado, empecé a decir, pero yo quiero esto, a mí me gusta esto así, pero yo quiero esto, y yo quiero esto. Y fui creciendo en tomar conciencia de la dotación que yo tenía para conseguir lo que quería y exigirlo. Y si no me lo daban, conseguirlo, como fuera. Y al crecer más, pues utilizar las herramientas que fueran. Engaño, mentira, trampa, compromisos falsos, todo para conseguir lo que yo quería. Así hemos venido y todo esto tuvo que ir a la cruz. Y ahora, cuando uno de verdad se ve delante del Dios que me ha creado, yo tomé lo que Él me dio para utilizarlo contra Él. Y ahora veo que Él viene a buscarme, se hace un hombre, toma todo eso que yo era y lo lleva a la muerte con su propia muerte. ¿Y ahora qué hago? Ya me he perdonado al Señor. Ahora voy a usar todas mis cualidades. Es que no entiendo nada. No entiendo nada. Es alguien que no ha entendido. Y cuando ves la santidad de Dios, de verdad te sobrecoge, porque solamente puedes pensar, Señor, tú eres infinito, yo soy menos que un puntito, y tú eres infinito, y tú has hecho esto por mí, tú me has dado toda esta dotación que tengo, y la sustentas todos los días desde que yo nací hasta ahora, estás sustentando mi cuerpo, mi cabeza, todas las leyes que están obrando en mí que tú has puesto, estoy recibiendo todo el sustento de todo mi ser en medio de la creación en la que me has puesto, y yo me rebelé contra ti y dije, nada, esto es mío, yo hago lo que quiero. ¿Es muy fuerte? Sí, el Dios infinitamente santo descendió del cielo para llevar mi pecado. El pecado es la negación de Dios, es rebelión contra Dios, es usurpar el nombre de Dios, su autoridad, su señorío, su poder sobre toda la creación, incluido yo y todas las demás criaturas. Y esto es lo que hizo Satanás, y esto es lo que está haciendo el hombre. Y eso es lo que surge del corazón cuando no se cree de verdad y se conoce de verdad lo que Dios dice, y como un niño se cree y uno busca el lugar más y conocer más y a ver qué opina este y qué opina el otro, y lo único que se hace es un centro de información y un centro de juicio y de crítica. No hay más. No hay más. Cuando uno se ve crucificado con Cristo, ¿de qué te queda ahora? Es así. En Romanos 8 nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que ya no tengo nada que ver con la ley del pecado y de la muerte, que es todo lo que yo he sido en mí mismo. Mi forma de ver las cosas. Y los demás, que me reconozcan. Genio y figura hasta la sepultura. Y punto. Qué triste, ¿verdad? Que una persona que se dé cuenta de lo que ha hecho contra Dios y que de Dios quiso descender del cielo y llegar a ese punto terrible de la cruz por ella Y después siga. ¿Y qué se puede decir? Da pena, ¿verdad? Pero gracias al Señor porque eres maravilloso. La santidad de Dios y la inexorabilidad de la ley y lo inaceptable de sus juicios e irremisible de sus... No, lo inapelable de sus juicios e irremisible de sus sentencias. Levítico 17... 3. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Es fuerte, ¿verdad? El pueblo de Israel podía hacer sacrificios para comer la carne de los animales, pero tenía que hacerlo donde el Señor había mandado, y si no, serían cortados, muertos, en la santidad de Dios. Y con qué facilidad jugamos, ¿no? Y nos pensamos que ya somos eruditos, ¿verdad? Versículo 8. Les dirás también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que mueren entre vosotros que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Levítico 17, 10. Y cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que mueren entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. En Levítico 18, 29, porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Levítico 19, 5, y cuando ofreciere sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, traedlo de manera que seáis aceptos, será comido el día que lo ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere el día tercero, será abominación. No será acepto, y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, la tal persona será cortada de su pueblo. Versículo 19. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Bueno, todos estos mandamientos, tantos y tan tremendos. Y recordemos pues, lo que hemos estado leyendo antes de este capítulo 16, como toda la vida tenía que ser delante del Señor, desde que se levantaba la persona, todo su andar y cualquier defecto que tuviera, cualquier enfermedad que le sobrecogiera, tenía que ir al sacerdote, confesar eso que le estaba pasando y tenía que recibir del sacerdote las instrucciones para ofrecer algún sacrificio porque estaba así, no podía tenerlo en oculto, tenía que exponerlo públicamente. Hasta la mujer cuando tenía la regla o el hombre cuando tenía una pérdida de semen tenía que confesarlo y ofrecer sacrificio. Su vida estaba expuesta completamente delante de toda la congregación, delante de los sacerdotes. Desde la mañana hasta la noche. Así que no nos extrañe, ¿verdad?, lo que el Señor pide en ese primero y principal mandamiento. Estas palabras que yo te hable hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y cuando te levantes y cuando te acuestes y las pondrás por frontales entre tus ojos y las atarás a tu mano y las pondrás en los postes y en la puerta de tu casa. Todo el día, desde la mañana hasta la noche, la única manera de poder andar complaciendo a Dios es todo el tiempo pensando en las palabras del Señor y cuidado de no hacer nada, de no mover nada en ningún sentido, de no despistarse. Bueno, y uno dice, bueno, pero eso no es posible. Claro que no es posible. Pues el Señor mandó eso para que nos diéramos cuenta que estamos perdidos, que somos incapaces, que somos impotentes, que necesitábamos que nos salvara Él. Lo vemos, ¿no? Toda la vida tenía que estar registrada, desde levantarse hasta acostarse. algunas enfermedades tenían que salir fuera del campamento. Están aislados allí. Y cuando pasaba un cierto tiempo que el Señor establecía, tenían que presentarse al sacerdote o al sumo sacerdote y tenían que ser examinados. Y si no estaban conforme el Señor había dicho, tenían que volver a salir fuera del campamento y estar aislados y ir cubiertos y embozados y decir inmundo, inmundo. Esto es la vida de los que quieren obedecer a Dios. Y uno dice, bueno, tener que ir a la reunión es muy tarde y estoy cansado. Ya está, ya va bien, yo ya voy el domingo por la mañana. No se entiende nada. La santidad de Dios, toda la vida dedicada a Dios. Desde la mañana hasta la noche. Y cualquier fallo, castigo y a tener que ofrecer sacrificio por el pecado. ¿Verdad? Así que entonces, además de todo el tema, pues tenías que ir al sacerdote, confesar lo que habías hecho, buscarte un animal, llevarlo allí, ofrecerlo, estar ahí el tiempo hasta que el animal era sacrificado y todas estas cosas. Y el sacerdote tenía que estar continuamente recibiendo animales para sacrificarlos y tenía que ir con las vestiduras que Dios le había ordenado y tenía que lavarse para entrar y para salir. Y cuando sacaban un animal afuera del campamento, entonces tenían que lavarse para entrar otra vez y permanecer inmundos hasta la noche. ¿Y qué es esto? Pues es la vida de los que quieren entender cómo es Dios de santo y cómo es sujetarse a Él, ¿verdad? Claro, no pudieron, claro. Nunca hemos podido obedecer a Dios en nuestra naturaleza con la que hemos venido a este mundo. Por eso vino el Señor. Así entendemos la necesidad de que descendiera en el cielo el mismo Hijo de Dios y tomara nuestro lugar en la cruz, ¿verdad? Así que yo estaba pensando en esto cuando dice, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos, y todo lo que está haciendo el hombre, como el hombre está escupiendo al Señor, ¿no? El campo no lo sembrarás con mezcla de semillas. Bueno, y sabes lo que están haciendo ahora con todos estos... todo esto que está descubriéndose de Monsanto, por ejemplo, la cantidad de crímenes que han hecho con sus transgénicos y están denunciados y registrados por muchas y muchas y muchas personas y por gentes que son entendidas en todo este tema. Así que Monsanto dice que tiene un lobby que influye en el gobierno de Estados Unidos. Tiene mucho dinero y ha hecho lobby al gobierno de Estados Unidos para pasar una ley que les proteja de todo, incluyendo que nadie pueda estudiar sus semillas y patentes, y los laboratorios se asustan cuando se les pide investigar los productos de la mayor productora mundial de semillas transgénicas. Monsanto contrató a mercenarios de Blackwater para espiar a activistas. Es decir, es un montaje tan tremendo con millones y millones. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están haciendo unos productos transgénicos que, en definitiva, dañan, producen cáncer, y todo esto con análisis hechos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto que pues son benefactores. Y el Señor dijo, no sembrarás tu campo con mezcla de semillas. No son mezcla de semillas, son genes que extraen y los mezclan, ¿no? ¿Qué más? Pues abejas robot podrían polinizar los cultivos de Monsanto. Monsanto, mediante la contratación de un ejército de mercenarios y exagentes de la CIA, está decidida a proteger a muerte sus mortales productos. Sin embargo, este contrato desacredita aún más la compañía. Ahora la gente puede hacerse una idea todavía más negativa de la empresa que creó el agente naranja de PCB y otra cosa, y el DDT y el aspartamo, y que ahora asesina a la gente. Declaraciones puestas, ¿eh? O sea, no son cosas que uno saca conjeturas, sino lo que está declarado ya en lugares oficiales, ¿verdad? Blackwater creó una red de más de 30 empresas ficticias o filiales, después de que la empresa de seguridad fuera objeto de intensas críticas por sus actividades en Irak. Anteriormente, un estudio realizado por científicos franceses demostró cómo un grupo de animales alimentados con productos transgénicos de Monsanto desarrolló tumores con una elevada tasa de mortalidad. Lo que está pasando en Estados Unidos es un genocidio y el gobierno ni siquiera toca el tema. Las grandes empresas agrícolas se comparten la información para evitar una competencia y crear un monopolio que se han dividido entre ellas. Tenemos suficiente evidencia para asegurar que las proteínas genéticamente alteradas que ellos están introduciendo en los alimentos están contaminando a los seres humanos. Hay una herbicida de Monsanto que ha sido hallado en la orina de ciudadanos europeos. Así que dice que un nuevo estudio reveló la presencia de trazas de glifosato, un herbicida ampliamente utilizado por el gigante de la biotecnología Monsanto en la orina de ciudadanos de 18 países europeos. En fin, se puede leer tanto, han escrito tanto y han denunciado tanto todas estas actividades y están haciendo pues, el arroz transgénico, plátanos transgénicos y esto están metidos este que se llama filántropo, Bill Gates y Melinda Gates, están haciendo un beneficio grande a la humanidad. Pues bueno, denuncian a Bill y Melinda Gates por experimentos de bananas transgénicas en humanos. Una carta abierta de 127 organizaciones alimentarias y 26 personalidades mundiales manifestó su preocupación y total oposición por esta práctica comercial, argumentando que no da ninguna seguridad a la salud y plantea muchos interrogantes. Más de 800 científicos del mundo firmaron para eliminar los transgénicos del planeta, efectos venenosos del maíz transgénico. Organizaciones alimentarias de África, Estados Unidos, además de 26 personalidades internacionales, entre ellos Vandana Shiva de India, emitieron una carta abierta a la Fundación Bill y Melinda Gates, del fundador de Microsoft, Bill Gates y su esposa, en oposición a ensayos de alimentación humana que involucran a plátanos transgénicos con beta-caroteno. Y bueno, van diciendo más cosas y más cosas, pero a lo largo del tiempo, la cantidad de... ¿Qué es lo que está viéndose aquí? El señor estableció que el campo se trabajara 6 años. Después un año sin trabajar. Ni se debía podar, ni se debía labrar, ni sembrar, ni recoger nada. Y la cosecha del año sexto duraría 3 años para que en el año octavo, al hacer otra vez la siembra, esperara la siega. ¿Qué hace el hombre? Nada. 2 veces al año cosecha. El Señor estableció las vides y las hizo como las ha hecho. ¿Y para qué? Pues para que el hombre pueda trabajar el campo, para que pueda podar las vides, para que tenga salario, para que tenga trabajo, para que tenga ganancia y para que luego de esas vides salgan uvas y vino y todas estas cosas. ¿Qué hacen ahora? Las ponen todas emparradas, viene una máquina, ¡bum!, fuera. Ya no hay trabajo para los vendimiadores, ¿verdad? Todo igual. ¿Y luego qué pasa? Los labradores, los campesinos, pues resulta de que están estas transnacionales y ellos dicen, mira, necesito poner este precio a este producto de mi tierra. Y le dicen, bueno, pues quédatelo el producto porque nosotros lo tenemos a mitad de precio. Nos lo dan las grandes, todas estas gentes. Y todo es transgénico y todo está haciendo daño y cumpliendo ese propósito muy claramente definido por Bill Gates de reducir la población del mundo. Y hay números dados de más de 1.000 millones que tenemos 7.000 millones de personas en el mundo, más de 1.000 millones de abortos. Y así van reduciendo. Bueno, es un plan genocida tremendo. ¿Por qué? Porque no obedecen al Señor, porque le plantan cara, porque usan capacidades que tienen contra Dios. Y esto es lo que estamos viendo, es para que entendamos, ¿no?, dónde estamos y para que seamos temerosos de Dios. Levítico 20. Y la persona que versículo 6, la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificados pues, dicen santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Y así tenemos toda una serie de mandamientos muy claros, muy estrictos, y que el que no los cumpliere tenía que morir, ¿verdad? Así que Levítico 19, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Levítico 28. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Levítico 21, 8. Le santificarás, por tanto, pues es el pan de tu Dios, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y versículo 15, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Versículo 21, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Y defecto en él, no se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Levítico 22, 9. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo, Jehová, que los santifico. Versículo 15. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartarán para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Versículo 31. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo, Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová. El Levítico 24. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Ahora recordemos que las siete lámparas del candelero alumbraban hacia adelante, hacia donde estaban los panes de la proposición. Así que tenemos aquí, necesitamos la unción del Espíritu para poder ver a Dios en Cristo hombre y ver los tipos para ver a Dios en Cristo hombre. La humanidad de Cristo y la participación de sus redimidos de su sangre, que es la cena del Señor y de su carne. Levítico 24. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Es el grano de trigo molido por el sufrimiento y cocido por la aflicción. Isaías 48. Y aquí Te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción, Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, 2 décimas de efa son 3,43 kilos por cada pan o cada torta. Y dice Levítico 24:6, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová, y pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Ahora, la flor de harina sin levadura, cocida por la aflicción y ungida con el incienso del aroma del carácter de Cristo, de grato olor para Dios, está hablando de Cristo. 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y a esto ciertamente olor de muerte para muerte, a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ahora, tenemos también aquí el calendario completo de la historia en este libro de Levítico. Levítico 23, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que estéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Tenemos el Levítico 23, en versículo 5. En el mes primero, las 14 días del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Esto es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levaduras. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ahora, la resurrección de Cristo, 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su divino orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Levítico 23. Y habló, versículo 9, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, que era domingo, ¿verdad?, cuando resucitó el Señor, el domingo, ¿verdad?, y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová, y su ofrenda será de 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová de olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta ese mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo sobre vuestras edades en donde quiera que habitéis. Ahora tenemos Pentecostés, la fiesta de las primicias tenía que ser de olor gratísimo sin levadura, que es la naturaleza sin pecado de Cristo, ¿verdad? Ahora Pentecostés con levadura, el Espíritu Santo morando en un cuerpo natural, que es la levadura del creyente, Levítico 23:15, y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, 50 días, Pentecostés, ¿verdad? Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando es la ofrenda de las primicias, es Cristo que es las primicias, sin levadura, y de olor gratísimo al Señor. Cuando es ya Pentecostés, es la iglesia, que es la levadura del cuerpo natural que tenemos, ¿verdad? Pero se tienen que ofrecer esos sacrificios. Luego tenemos la 1 Corintios 15, nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Y aquí os digo un misterio: nosotros dormiremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Primera Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Levítico 23 y 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ahora el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Convocación con trompeta de Dios, exactamente tipificado por este día, ¿verdad? Después tenemos la conversión de Israel, Zacarías 12, 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que de entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará a cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Ahora tenemos lo que nos dice en Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Levítico 23, versículo 26. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Así que tenemos la conversión de Israel. Primero, nosotros seremos arrebatados. Pero cada fiesta tipifica, y hay un espacio entre una fiesta y otra, y tipifica toda la historia, y estamos en ese tramo de la historia que estamos a punto de ser arrebatados, y después vendrá la conversión de los que queden de Israel. ¿Verdad? Es así. Ahora, ¿qué más sigue? El milenio. Isaías 11. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra se llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y en Apocalipsis 20, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Levítico 23:33, y habló Jehová a Moisés diciendo, ahora a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, a Jehová por 7 días. Esta es tipo del milenio, ¿verdad? El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Bien, todo esto, ya como hemos estado viendo, el calendario de toda la historia de los hombres. Y sabemos que estamos ya entre ese, a punto de que se suceda esa fiesta de las trompetas, en la cual el Señor mismo descenderá del cielo y se tocará la trompeta de Dios, y todos los que de verdad hemos creído en Él seremos arrebatados y ya estaremos para siempre con el Señor. Y después de esto vendrá el tiempo de aflicción, de arrepentimiento, que también está tipificado por esa fiesta, ¿verdad? Unos días después, en ese mismo mes. Así que no tarda mucho. Una vez el Señor se nos lleve, viene enseguida, ya sabemos que quedan solo 7 años lo máximo, ¿verdad? Y Israel se convertirá al Señor. Y después, pues vendrá el Señor y empezará el milenio, 1000 años, en los cuales reinaremos con el Señor y todas esas cosas que hemos leído en la palabra del Señor. Así que ahí estamos en la historia y fijaos cuántas cosas ya el Señor nos enseñó y enseñó al pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, 1400, 1500 años antes de su venida, de la venida del Señor Jesús aquí a la tierra. Y qué grandeza y qué hermosura y cuánta es su sabiduría y cuánta es su bondad y cuántas cosas nos revela, y todas se han cumplido, y las que faltan por cumplirse se van a cumplir, evidentemente, ¿verdad? Ahora cada uno de nosotros tiene que darse cuenta, ¿eh? Cuando miras al Señor en la cruz y ves todos los tipos que Dios quiso darnos para que se cumplieran, para que se hicieran minuciosamente tal como él había ordenado, nos muestra lo tremendo que es lo que tuvo que llevar el Señor Jesús y lo espantoso que es el pecado. Oh, el Señor me ha hecho a su imagen, me ha hecho persona. Ah, pues esto que tengo es mío. Esta es la sociedad en la que estamos, ¿verdad? Y con esto que tengo, si resulta que tengo una buena dotación, sea un alto coeficiente intelectual, sea una gran capacidad de trabajo, sea una capacidad para ver y construir cosas, para ser emprendedor y forjar empresas, y etcétera, etcétera, como son estos, Bill Gates y todas estas personas que están en todos estos temas, ¿verdad? Ah, pues es mío, así que yo lo voy a usar contra Dios, porque no tenemos nada nuestro. Cuando vemos al Señor Jesús, que es el dueño del universo, entregarse y como un cordero dejar que le escupieran, que le dieran golpes, que le azotaran, que le desafiaran, que se burlaran de él y que lo crucificaran. Y no moverse de la cruz porque tanto me ama, pero tanta es la santidad y la justicia de Dios. Cuidado con no jugar. Si hemos de ser santos, hemos de ser santos. Quiere decir, separados para Él, abandonados a Él, entregados a Él, reconociéndole en nuestras vidas y no tomando ningún protagonismo. Viviendo la delicia de ser ya uno con Él, porque Él terminó para siempre con nuestros pecados y con nuestra naturaleza pecaminosa y su responsabilidad. De manera que cuando nos ha dado la nueva naturaleza, pertenecemos a Dios como hijos. Y podemos tener una confianza tremenda, total, sin límites, en el Dios infinitamente santo y justo. Y esto es lo que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros. Y si no lo entendemos, andamos así, medio creyentes, medio no creyentes, cumpliendo algunos estrategias, algunos mandamientos, alguna forma de... pero sin vida. ¿Y qué sirve? Que sepas que esto lo haces así, después aquello y luego lo otro y después lo de más allá, y que otros lo hacen así pero lo hacen un poco más aquí, y que otros dicen que quizá no sea exactamente así, sino que tendría que ser un poquito al revés. ¿Y dónde? Toda esa atmósfera, ¿no? ¿De qué sirve todo esto? Cuando uno de verdad cree al Señor, le conoce. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cómo puede ser que el Señor Jesús, el dueño del universo, se manifieste a mí y yo no me entere? Pero hay algunos que nunca se enteran. Pueden saberlo como una carcasa doctrinal, pero no viven esa manifestación del Señor. Y cuando el Dios infinito, santo, personal y justo, se manifiesta a mí como un amante, Padre, si no me apercibo, es que todavía estoy en mí mismo, que todavía estoy en mi naturaleza caída, todavía estoy en mi yo, todavía estoy en el jefe. Y no me he rendido al Señor. Pero cuando uno se rinde al Señor, no hay principados, ni potestades, ni nada que pueda uno ya arrebatarle de su mano, y el corazón descansa, porque todas esas... que tengo que cumplir esto, que no he hecho aquello, que esto no es exactamente así, que debía haberlo hecho de otra manera. Uno entra en la paz con el Señor. Estoy siempre con Él. Siempre me acompaña. Siempre me ama. El Padre siempre se agrada, porque es Cristo el que responde en mi corazón a los deseos del Padre. Esto es algo maravilloso. Si no creemos a Dios, entonces es igual que estudiemos esto 20 veces. Si creemos, entonces Él revela, el Espíritu Santo revela a Cristo en la Escritura y en nuestro espíritu. Y esta es una vida, como dice la palabra, son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y cuánta luz, cuánta hermosura hay en un libro como Levítico. Muchos pues lo leerán y dirán, uy, aquí solo habla de sacrificios y animales y esto y otro. Sí, sí. Qué maravilla que Dios ha dado toda esta instrucción para nosotros. Y la dio hace 3.400 años. O 3.450 años. Para que hoy nosotros dijéramos, oh, qué maravilloso es Dios, qué grande, qué justo, qué santo, y cómo me ama. Y lo que tuvo que sufrir realmente el Señor Jesús, todo lo que Dios habló contra el pecado y contra el pecador, lo llevó Él por mí. Y si Él no iba en mi lugar, yo estaba para siempre condenado y apartado de Dios. Así que bueno, démosle gracias y adorémosle y recibamos el descanso que nos ha dado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Jehová, tú nos darás paz porque también tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Qué bonito, ¿verdad? Y como por todas partes el Señor está diciendo, entrégate a mí, descansa. Tú no puedes hacer nada más que liarte, darte golpes de cabeza. Pero yo llevé mucho más todavía para hacerte libre, para que descanses, ¿verdad? Gloria a su nombre.